En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 11 minutos, hora menos en Canarias. Ya es verano, aquí está el partidazo, cadena COPE en directo con Manolo Lama, Joseba Larrañaga, David Sánchez, Elías Israel, Santi Cañizares y Roberto Palomar. Está Arauz leyendo los mensajes de los oyentes, de los miles de oyentes que están escuchando el partidazo, y está Albert Díez desde Barcelona. ¿Qué tal, Albert? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy bien. ¿Qué tal? Muy buenas
y
noches.
Pilar Casado desde Madrid. Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Voy a poneros a todos vosotros y a los oyentes el sonido de esos vídeos que se han hecho virales del exterior del Palacio de los Deportes, del Wizzing Center en Madrid, en el momento en el que llegaba el autobús del FC Barcelona. Ahí bajaba Nagy, el jugador del Barça, nigeriano, acompañado del resto de compañeros y del cuerpo técnico, y había una serie de personas esperando, grabando, detrás de una valla. Se oía esto que van a escuchar. Yo escucho sobre todo perro, rata asquerosa,
cara de mono también.
Cara de mono, se escucha, cara de mono. Negro también se oye.
Negro de mierda.
Negro de mierda. En medio de, insisto, de lo que era un cordón, bueno, un cordón policial. Había presencia policial, por desgracia, en este momento. La situación es que el Barça, Albert, ha hecho un comunicado en el día de hoy que se suma a las palabras que ayer hizo Jacek Vicius después de ganar la Liga, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, Jacek Vicius, que cuando arrancó la rueda de prensa tardó un minuto en poner punto y aparte y querer hablar directamente de eso. Claro, el comunicado del Barça es de esta tarde, condena enérgicamente los insultos racistas, básicamente los insultos racistas que recibió Nagy. Es un comunicado, Juanma, de 10 líneas, donde además el club explica que ya ha puesto en conocimiento de la competición, es decir, de la ACB, lo que sucedió en esta llegada del autobús del FC Barcelona al Wizzing Center, y además añade el Barcelona que espera una respuesta firme y ejemplar por parte de la ACB. Eso ha sido a primera hora de la tarde y sobre las 8 ha hablado la Asociación de Clubes de Baloncesto.
Efectivamente, la ACB que ha trasladado los hechos antiviolencia y sí, que dice que lamenta lo sucedido, como no puede ser de otra forma.
Sí, tú al inicio del programa, perdona, Juanma, decías, bueno, a ver con qué información. En ese comunicado aclara la ACB que la información que ha recabado son de vídeos, de televisión y redes sociales. Explicado todo esto, a mí me cuentan que la reunión de antiviolencia va a ser ordinaria y no extraordinaria. Es decir, habrá que esperar como mínimo al martes de la semana que viene.
Yo lo que sé, y se lo podemos contar a los oyentes del partidazo, es que hoy no ha habido una petición de las imágenes de las cámaras de seguridad del Wizzing Center por parte de la policía ni de nadie, para saber si efectivamente en esa zona se puede identificar a las personas que lanzaron estos insultos. Mañana creo que sí se va a echar un vistazo, pero desde dentro del Wizzing Center, para ver si efectivamente las cámaras de seguridad, que no pueden apuntar a la calle, que tienen que apuntar a la zona de entrada, a la puerta, a la zona ya del Wizzing Center, pues si en ese ángulo de visión se ve la cara de alguno de los que insultaron a los jugadores del Barça. ¿El Madrid dice algo, Pilar?
A mí lo que me cuentan en el Real Madrid es que han comenzado una investigación de esos hechos que se producen en esa puerta de acceso que da a la calle de Fuente del Berro. Para el que no conozca el Palacio y tampoco conozca esa puerta, es una puerta que tiene acceso directo a la zona de vestuarios del Palacio, donde siempre permanece el autocar visitante desde que llega 2 horas antes hasta que termina el partido, duchas, prensa, etcétera, etcétera, y se van. También es la entrada y salida del trío arbitral y el de salida de prensa cuando ya es muy tarde por la noche y el resto de puertas están cerradas. El club, te digo, no se ha pronunciado de momento públicamente, pero la postura del club en este tipo de actos es muy clara y es la condena de cualquier acto de racismo, xenofobia y violencia. Al respecto de las cámaras, hay una dotación de Policía Nacional, efectivamente, y hay seguridad doblada. Cuando el Real Madrid juega en casa como local en ese Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, hay dos empresas. Una que es la que gestiona el Within Center y tiene una sala con un montón de cámaras, pero evidentemente tiene las limitaciones por protección de derechos de imagen, es decir, lo que tú contabas de acercarse o de enfocar la calle. Y además el Real Madrid tiene su propia empresa de seguridad privada. Así que, insisto, ha empezado una investigación de los hechos.
Claro, es que aquí la clave es saber si estos que insultan entraron luego al Palacio a ver el partido.
Es una calle muy estrecha. El que no conozca la calle de Fuente del Barro, es una calle muy estrecha, está llena de bares, es un sitio en el que todos, antes o después, o un día u otro, te vas a tomar cervezas y a estar con los colegas y a estar detrás. El perímetro del Palacio son calles en general muy estrechas y esa también. Pudieran ser perfectamente alguno que estaba en un bar o en la fábrica
raro,
de moneda y timbre o cualquier
es
cosa.
Es raro
también,
que
¿no?
Si alguien está en un bar tomándose una cerveza y diga, voy a salir un momento a insultar a los del Barcelona, vete poniéndome un doble. Que
no me quites la mesa, ¿eh?
Claro, claro.
Y luego me voy a casa.
Pero quiero decir que en esa calle está muy controlada la gente. Es decir, no es una calle donde se produzcan grandes mogollones porque no se puede.
Aquí el problema es que se podían haber identificado ya ayer. Ese es el problema que veo yo. Es que no teníamos que estar pendientes de las cámaras de seguridad. Tenían que haberle pedido ya directamente ayer el DNI.
Claro, si hay policía, el error es de la policía.
Claro.
Si están ahí, por lo menos los identifica. Después ya se verá que sí.
Es que el problema al fin y al cabo es la impunidad. La impunidad que existe con todo esto. Y yo no es que me parezca bien, es que creo que es necesario erradicar cualquier tipo de palabra relacionada con el racismo. Eso es absolutamente fundamental. Pero creo que somos un poco laxos, en general, estoy hablando, con el resto de las expresiones que se están utilizando. Eso de ratas asquerosas, hijos de puta.
No, lo de rata, Mirotic, se le llama desde hace bastante tiempo.
Que te digan cuando vas a jugar un partido y que se te acerque gente y te profiera ese tipo de insultos bestias.
Es repetir lo que dijimos con el fútbol. Pero repetir exactamente lo mismo.
Hay que parar todo, no solo el racismo, que por supuesto hay que hacerlo, pero hay que extenderlo al resto de las expresiones que se utilizan, que son una barbaridad.
Sí, es lo mismo del fútbol, Juanma, pero es que hace 3 semanas, un mes de aquello, o sea, no ha habido una no ha habido una cura, digamos, ¿no? No ha habido un efecto después de todo el movimiento aquel, porque es que en nada hemos vuelto a ver una imagen lamentable como es la de ayer. Estoy de acuerdo con Joseba, a mí es que ya lo de perros ya, con eso me vale ya para liar esto un poco y cortar esta impunidad, y sigue todo igual. Yo no quiero ni pensar lo que va a ser la temporada que viene, ¿eh? Yo creo que va a haber campos muy difíciles para determinados jugadores.
A mí, Juanma, lo que más me sorprende de esto es el fariseísmo en el que vive esta sociedad. Parece acojonante. Cuando pasó lo de Vinicius, que lo condenamos todo el mundo, los políticos se pegaban. Se pegaban por salir. Cuando digo los políticos, hablo de todos. Por salir en primer plano para condenar. Todos. Este pobre chaval, ¿qué pasa? ¿Que no le respalda ningún político?
Depende, ¿eh?
No he escuchado, a ni un solo político hoy. A ni un solo político
ni lo escucharás.
Salir a defender a este chaval, que me da igual que sea del Barça, del Baskonia, del Estudiantes, que juega al hockey, al tenis, o nadie. Me parece alucinante. O sea, me parece acojonante. O sea, nos subimos al carrito de el racismo cuando nos interesa para salir en la tele y para que nos oiga todo el mundo. Cuando hay que condenar el racismo en todos sus vertientes, con cualquier chaval, ahí ya, como no nos van a dar minutos en la tele o en la radio o en los periódicos, ahí ya que marda, eso que lo arreglen otros. Entonces, eso es lo que a mí más me duele de esto, porque este chaval, igual que hemos condenado de Vinicius y lo seguimos condenando y nos parece lamentable y nos seguirá pareciendo, lo de este chaval es igual de lamentable. Y por eso pido que todos los clubes de la ACB saquen una nota solidarizándose, no con el Barça, con este chaval. Por eso pido que el sindicato de jugadores españoles saque una nota solidarizándose con este chaval. Bien lo que ha hecho la ACB. No entiendo por qué la Comisión Antiviolencia corrió tanto para solucionar un tema y ahora ya, hasta el martes o el miércoles que viene, es que este no lo conoce nadie. Eso es lo que más me duele a mí de esta sociedad en la que vivimos, que somos todos unos fariseos. Unos fariseos. Hablamos cuando nos interesa. Y como lo de Vinicius, afortunadamente digo, tiene mucho ruido mediático y evidentemente, gracias a ello, hemos luchado contra el racismo, Ahora, lo de este chaval, son tres líneas en un periódico o cinco minutos, este chaval, bueno, ya veremos lo que hacemos. Eso es lo que más me duele.
Manolo, estando de acuerdo en que todas las condenas son pocos, para mí es mucho más importante lo que ha dicho Juanma, que se empiece a actuar, y actuar de verdad.
Sí, sí,
y que si hay policías al lado, no puede ser que con total impunidad se esté insultando aunque sencillamente, ya no digo pedirle la documentación, que sería lo mismo, pues que se le reprenda, que diga, oye, eso no se puede estar, a que estéis insultando públicamente, ya no solo... Porque yo he escuchado muchas... No voy a culpar a los policías. No. Es que lo he escuchado muchas veces, muchas veces lo que se dice...
Para evitar males mayores.
Y yo no sé, yo no tengo tan claro que haya un insulto racista. Y lo he escuchado de verdad muchas veces.
No, pues yo te lo digo,
Manolo, créeme que lo escucho.
Cara de mono se lo dicen
a Kalinic cuando pasa Kalinic, que no es un jugador de color. ¿Vale? Bueno, entonces te digo, cara de mono no es un insulto racista si se lo está diciendo, entiendo, a un jugador que no es de color, entiendo. Tal es un insulto racista, por descontado, espera, si lo quieres hacer racista.
Escucha los tres primeros segundos, Elías, los tres primeros.
Yo escucho perro.
Pero, espera, los tres primeros segundos, escucha.
¡Perro! ¡Perro, hijo de puta! ¡Hijo de puta, rata pestosa! ¡Hijo de puta, rata pestosa! ¡Cabrón! ¡Barça, racista! ¡España madridista! ¡Barça, racista! ¡España madridista! ¡Hijo de puta, perro!
Yo escuché perro, en el primero escucho perro, es verdad que a lo mejor hay un primer mono y luego perro, sí. No lo sé. Lo que es lamentable es que estemos aquí analizando los insultos de unos... Es que es increíble.
Es lo que dice Joseba, que todos los insultos son lamentables.
Pero te falta el audio de otro vídeo, ¿eh? Aquí falta el audio de otro vídeo que se oye claramente, como también le dicen cara de mono y le dicen negro. Aquí hay dos vídeos, ¿eh?
Sí, sí.
Uno que es el que acabas de poner, de nuestros compañeros del relevo, y otro vídeo en el lado opuesto, donde se oye perfectamente negro y cara de mono. Y repito, no vamos a discutir entre nosotros si dice perro, negro o lo que dice.
Es que es increíble.
Claro. O sea, lo que nos faltaba es que nosotros discutamos lo que diga
pero
o que
Manolo, es que una cosa es un insulto racista y otra no. Entonces, que todo es condenable y es lamentable. Y no vamos a rebajar el una cosa u otra. Pero es que entonces no es un insulto racista. Es que el matiz es importante.
¿Cómo que no es racista?
¿Cómo que no es un insulto racista llamarle negro y cara de mono?
¿Negro y cara de mono?
Si dice negro, sí. Si dice perro, no.
Sí, que lo dice.
Bueno,
para mí... Claramente
digo que lo escucha mucho, pero que es igual que hay que acabar con todo esto.
Claro que sí, estoy con Joseba.
Honestamente, no veo tanta diferencia. Claro. Es humillar a una persona, por independencia de la raza que tenga.
Que sí.
Y es que hay un 15%, que yo lo pongo en ese porcentaje, de gente muy mal educada en este país, que como no se actúe contra ellos, pone en evidencia el otro día a una comunidad como la valenciana, hoy a un público que hay en Madrid, hace poco en Badalona también jugando al baloncesto, y en toda España hay un 15% muy mal educado, que hay que actuar contra ese tipo de gente si queremos... Si nos queremos un poco el resto.
Completamente de acuerdo, hay que actuar. O sea, que está bien condenar y es todo el mundo. Esto que condena es poco, porque
este
todas las condenas contra el racismo son pocas, pero que.
En este caso, responsabilidad de la policía que estaba ahí no hizo nada.
Bueno, claro, primero responsabilidad de los impresentables.
Bueno, hombre, sí, por supuesto. Por supuesto.
Esto de la policía me hace a mí una gracia. O sea, estáis dudando, se le dice perro y tal. Coño, vamos a darle también la posibilidad al policía que estuviera más atento de lo que ocurría que de lo que escuchaba.
No ocurría nada. Solo se escuchaba, no ocurrió nada.
Cuando un policía llega a estos sitios, lo que tiene es que estar controlando que no haya ningún energúmeno que salte, que tire o que le pegue a algún jugador. Entonces, yo no estoy exculpando a la policía, pero a ver si vamos a tirar el foco a otro lado. Aquí el foco hay que ponérselo a los tontos del bote que le llaman perro, tonto, negro, mono, cara de mono, rata.
Pero que deberían ser identificados, solo digo eso. Debieron ser identificados después.
Si lo oyeron, Juanma.
Pero ¿cómo no lo van a ver si están a un metro?
No sé si lo oyeron, porque estoy diciendo que uno dice perro, otro dice negro.
Bueno, da igual, es que están insultando. Perro asqueroso, rata asquerosa.
Claro, da igual.
Tendrían que haber intervenido, bajo mi punto de vista, deberían haber intervenido.
Yo no tengo ni idea de lo que tiene que hacer la policía. Yo no sé si la policía, cuando escucha a un tío insultar a otro, ya no digo racista, a otro tiene que intervenir. No lo sé, ¿eh? Y lo pregunto, no lo sé. Si es así, les pido que me acompañen a cada partido, para que vean lo que me dicen. También te lo digo, porque es que yo no sé si tienen que actuar. Yo es que no lo sé, lo digo de corazón. No tengo ni idea. Si un policía, tú vas por la calle y un tío se cruza contigo y te dice cualquier barbaridad, si pasa un policía tiene que actuar. No lo sé. Lo pregunto, ¿eh? No lo sé.
Pues deberían. Quiero decir, si tú vas caminando por la calle y hay un tío que te viene y te está insultando y tal, y no sé qué, y hay un policía al lado, lo normal es que el policía diga, oiga,
perdone. Los policías que estaban ahí estaban para eso, para la seguridad y también
para que no hubiera agresiones verbales. Una cosa, si es que no tienen la culpa, porque, claro. O sea, en realidad es lo que decimos, hemos vivido toda la vida con la tolerancia a eso. El problema es que hay que hacerles ver a ellos y a los protagonistas que no hay que tolerar esto. O sea, que es que hay que, en el momento que bajan los jugadores del autobús y les insultan, tiene que haber alguien y diga, perdón, es que esto no es normal. ¿Qué es lo que pasó el otro día en el Wizzing con la selección sub-21, con la selección de La Fuente? O sea, es que ahí tiene que coger el micrófono el capitán y decir, sobráis en esta celebración, fuera de aquí. No os le podéis faltar el respeto ni a Gavi ni a Luis de La Fuente. Y se acaba, que fue lo que hizo Vinicius en Valencia. Es que el camino es el de Vinicius, que es señalar a los delincuentes. No quedarse de brazos cruzados y decir, no, es que esto... Claro, ¿qué vamos a hacer? Es que son insultos, no son... Es que esto no es racismo. No, me llaman calvo. Como no es racismo, pues me lo pueden llamar. Pues está. Y a Gavi, pues... No, es que es todo muy, muy desagradable. Lo que está... Pero yo pensé que lo de Vinicius iba a marcar un antes y un después.
Yo os dije que
y
nada.
Y veo que nada. O sea,
os,
que
dije,
es que no,
os dije que no iba a pasar
nada. No sirve para nada.
Yo
nada.
Lo dije esa misma noche, dije, no va a
pero
pasar nada.
Pero la gente
nada.
No se acojona con las multas y con todo esto.
¿Pero qué multas? Si es no decir, hemos vuelto a comprobar que no pasa nada. Y el otro día en el Wizzing no pasó nada. Y pasó en Mestalla porque era el Real Madrid, porque era un jugador tan conocido como Vinicius y porque era un partido de liga.
Pero si en el Wizzing no tiene que, los del Wizzing, no, por decir eso, no tienen, no digo que les metan en la cárcel, digo que les echen. ¿Sabes lo que te digo? Que llegue la seguridad y diga, sí, usted, fuera de aquí.
Pero no los echaron.
No, ese es el problema.
Ni los echaron.
Es que no tiene nada que ver que sea dentro del recinto a que sea fuera, porque dentro del recinto hay un control absoluto, hay unas cámaras que enfocan, hay una facilidad para identificar y fuera no tanta. ¿Es así?
Claro, eso es verdad.
No hay cámaras, pero había policías.
Vale. Yo os invitaría a, no sé, a que vayáis a algunos barrios donde a lo mejor viven chavales negros y a lo mejor pasean por la calle y se cruzan con otros, las cosas que escucharán los chavales. Es que esto no es tan sencillo como
claro,
como
no,
pensáis.
Sí,
claro,
sí,
es esto,
bueno, no, pero seguro que no.
Pero
esto no es tan sencillo, es que esto parece que bueno,
no, venga, no, nadie dice que sea sencillo.
No, si ya, no digo que vosotros digáis que sea sencillo.
Es,
yo lo que
es
digo
muy difícil.
Es que me gustaría que todos remáramos en la misma dirección y con la misma
siempre,
intensidad.
Eso es verdad, siempre.
En la misma
da
intensidad,
igual,
se llame Vinicius, o se llame Nagy. José Martínez,
sí,
tal, nacido
sí,
en Guinea,
efectivamente, sí,
o
sí,
se llame.
Imposible.
Bueno,
sabes que eso
sí,
no
lo que pasa, pero, que pensamos que lo de Vinicius, precisamente por ser un caso tan mediático, iba a solucionar los pequeños casos.
Razón,
por eso verdad. Por eso era bueno lo de Vinicius, porque
claro,
tomó tal dimensión que dices tú, pues luego cuando pasen las pequeñas cosas, estaremos más pendientes.
O sea, tal dimensión con una víctima en este caso, que es el 85%.
Cañizares.
Educada y normal en Valencia, que quedó en evidencia por ese 15%.
En algo hemos mejorado.
Que es el mismo porcentaje.
En algo hemos mejorado, porque esto sucedió ayer y hoy estamos hablando de ello y condenándolo. Y no sé si hace un año lo estaríamos haciendo.
Bien.
Seguramente. 12:28. Gracias, Pilar. Gracias, Albert. Un abrazo.
Chao.
Un abrazo, Juanma.
Oye, no, este tema no lo hemos tratado nunca en el partidazo. Es el asunto de Dani Alves. No lo hemos tratado porque considero que no era un tema opinable desde el momento en el que nosotros no sabemos lo que pasó con Dani Alves. Entonces, como sentí muchas veces el miedo a que pudiéramos meter la pata, a que pudiéramos pisar terrenos que nosotros no conocemos, preferí evitar todo lo de Dani Alves y contar simplemente que, como todos ustedes saben, Dani Alves está en la cárcel, acusado de una presunta violación que sucedió en un bar de copas en Barcelona. Hoy sí vamos a hablar del tema Dani Alves, porque es que hoy ha hablado Dani Alves. Y esto sí es noticia. Que un exjugador del Barça, importantísimo, haya hablado desde la cárcel. Lo ha hecho con Maika Navarro, la periodista de La Vanguardia y de Telecinco, que es una pedazo periodista. Hola, Maika, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
Un saludo de Ángel Espósito, por cierto. Me ha dicho que te saludara antes.
Sí, claro. Sí. Tanto el maestro. Y tanto.
Bueno, te veo que estás cansada, hecha polvo, porque te habrá preguntado todo el mundo, hoy, cómo ha sido la entrevista con Dani Alves. Evidentemente, Dani Alves no sale de la cárcel para hablar contigo. No sé si tú has ido allí presencialmente o ha sido un cuestionario que le has enviado o cómo has hecho la entrevista.
¿Qué decir? Me preguntabas ahora si estaba cansada. Sí, bueno, estoy un poco cansada. Y justo es que ahora, mientras esperaba, estaba leyendo un Twitter de Jordi Évole, que no es comparable, que entrevista el domingo a Pedro Sánchez, y hacía un Twitter diciendo algo así como, en este país, entrevistar a alguien, sea quien sea, se ha convertido en un ejercicio de blanqueo. Y es un poco la sensación que yo tenía hoy. de
¿Te,
que...
¿Te han dado mucha caña? ¿Te han dado mucha caña por entrevistar a Alves o qué?
Mucha caña, indescriptible. Lo que ocurre es que, bueno, los periodistas de sucesos, es que yo siempre digo que es una de las secciones más complicadas que hay, más complicadas, más difíciles, porque nos toca contar, bueno, tratar el día a día de la gente en los peores momentos de su vida.
Claro.
Y sucesos absolutamente duros, pero es que alguien los tiene que explicar. Alguien tiene que contar lo que ocurrió ese 31 de diciembre en la discoteca Sutton. Alguien tiene que contar y contarlo con rigor, con... Bueno, con el rigor y con la profesionalidad que tiene el redactor de deportes, el de economía, el de política, pues a nosotros los de sucesos también. Lo que pasa es que, claro, cuando nosotros entrevistamos, y en este caso me ha tocado a mí entrevistar a un presunto violador, bueno, pues la capacidad general que hay de la gente de acusarnos de blanquear, ya primero ya el presunto se lo esconda, ¿no? Un violador ya de así de entrada, pues todo el mundo se... Bueno, se remanga y se tira al ruedo.
¿Fuiste a la cárcel? Además, ¿fuiste a la cárcel a verle o fue por cuestionario?
Sí, no. Fue, la verdad es que llevaba... Él piensa que ayer se cumplieron los 5 primeros meses encarcelado. Él lo encarcelan el día que acude, y eso es así, voluntariamente, a esa entrevista que tiene con los Mossos de Escuadra cuando lo citan el 20 de enero en el despacho de su abogada. La abogada que durante los últimos años le había llevado toda la documentación relacionada con los permisos de residencia en España, etcétera, y de allí ya esa noche recuerda que va a declarar, hace esas declaraciones absolutamente incomprensibles de cambiar la versión en la misma declaración durante 3 ocasiones y directamente lo envían a prisión. Y desde entonces pues lleva pues eso, 5 meses. Y entonces yo en los últimos tiempos había pedido... Le mostré a través de, bueno, pues cartas y otros sistemas, bueno, la voluntad de entrevistarle, pero ¿sí? Como hago con muchísimos presuntos, y en esta ocasión, bueno, pues él, de todo el centenares largos de peticiones de entrevistas que tenía, autorizó que fuera yo la que le entrevistara.
Y no, perdona, Maika, no se puede grabar, es decir, no hay sonido porque no, tú no puedes grabar las declaraciones. No.
Solicité al director de la cárcel entrar con grabadora. Lo que ocurre es que la petición con grabadora ya implicaba una petición más complicada a instituciones penitenciarias, a la Generalitat de Cataluña, y entonces, como ya tenía la autorización para hacer un vis-a-vis con él, que al final se acabó convirtiendo en una comunicación elocutoria, pues nada, folios, bolígrafo y
a través de un cristal, a través de un cristal, como en las películas,
mampara,
una mampara
clásica,
con un teléfono él y otro tú, sí.
Y un teléfono y yo en mi parte, en mi lado, tenía un auricular y él de ese modo tenía que recordarle yo que acercara la boca porque se olvidaba del teléfono, porque es que si no hablaba el teléfono es que yo no le escuchaba.
¿Y cuánto tiempo estuviste con él?
Unas 2 horas.
¿Dos horas? ¿No había límite o te pusieron un límite de tiempo?
Pues la verdad es que había... Yo creo que al final, bueno, fue... un poco el director de la cárcel, pero como yo... Fui bastante de cara y le dije que ese encuentro que estaba autorizado yo lo iba a utilizar, la conversación, para publicarla, y no quería que él se lo encontrara, y me parecía que era más honesto ir pues de cara. Pues yo creo que eso lo agradeció, diciéndome, bueno, pues estar el tiempo que necesitéis. Y bueno, la verdad es que él piensa que desde estos últimos 5 meses él no ha dejado que le visitara nadie. Solamente le visita su abogada, Miralda.
No quiere que vaya nadie. Él ha pedido que no vaya nadie.
No, le prohíbe. De hecho, aceptó que fueran sus padres, su exmujer, pero representante y madre de sus hijos, y sus 2 hijos, cuando la Audiencia de Barcelona rechazó el último recurso de libertad. Y entonces sí que en ese momento, ya preveyendo que tendría que estar más meses en prisión, aceptó que sus hijos y sus padres fueran a verle, pero no, su mujer ha ido, Joana, un par de veces, y luego Cristóbal Martel y Arnau Sumetra, que son sus otros abogados, también van una vez a la semana.
¿Qué aspecto tiene Alves? ¿Está muy distinto a como le recordábamos?
No, la verdad es que no. Solo quizá claro, yo no lo conozco, no conozco tanto como vosotros, pero mi imagen, sobre todo estos días que hacemos las crónicas y tengo que recurrir a fotografías de archivo, todas son imágenes con la cabeza rapada.
Sí.
Y en esta ocasión no tiene la, se ha dejado el pelo crecer y no tiene esa imagen tan excéntrica y dura que en un momento dado puede tener por en las imágenes que yo al menos había visto.
¿Le notaste muy hundido o está, no sé, optimista ante el juicio y optimista o está bien?
Lo que me trasladó fue que es una persona que con 15 años salió de casa, que ha vivido situaciones muy complicadas, que siempre ha tirado adelante, que está acostumbrado a luchar, a resolver sus problemas prácticamente en solitario, por eso no quiere involucrar a nadie en esta historia, más allá de sus abogados, y que, bueno, que entró con la cabeza muy alta, es una frase de las que me dijo en la prisión, que dejó a la figura del fútbol al otro lado de la reja, y eso se lo dijo al primer funcionario de prisiones que la atendió. Piense que yo soy un chico de Brasil, que olvídese de la figura del fútbol, aquí hay un hombre con sus virtudes, con sus errores, pero trátenme como uno más porque la figura del fútbol se ha quedado fuera. Entonces, no, muy sabe que la situación es complicada, que la acusación es muy grave.
El juicio, por cierto, no tiene fecha el juicio.
No tiene fecha, pero si nada va, si no cambia nada y no hay ningún contratiempo, mañana lo explicamos, lo recordamos en La Vanguardia, debería ser antes de final de año y no debería durar más, ni por él, pero sobre todo por ella, por la víctima. Yo creo que ella también merece pues esa declaración última en el juicio, tener el resultado para los dos que la justicia determine y cerrar capítulo.
Por cierto, Maika,
para uno y para el otro.
La gente te estará escuchando y dirá, bueno, has entrevistado a Dani Alves. ¿Has intentado entrevistar a la víctima?
¿Sabes qué pasa? Que de la víctima lo que sabe, primero que en estas situaciones el periodismo de sucesos ha evolucionado mucho en los últimos años. Yo creo que es de los que más ha evolucionado. Y eso implica tener mucha empatía hacia la víctima, por muchos que algunos crean al escucharme que justo entrevistando a Alves hago lo contrario de lo que estoy diciendo ahora, cosa que yo lo que hago, creo y sostengo y defiendo en las últimas horas entrevistando a Dani Alves, es que informativamente es incuestionable el valor de ir y que él hable en primera persona a un hombre que está acusado de esa violación. A las víctimas hay que protegerlas, y protegerlas quiere decir no acercarnos a ella, y ella sabe, y si en algún momento quiere decir algo, tiene o bien su abogada Esther García o buscar al periodista o a la periodista que ella entienda, pero ir a buscarla, y además sabiendo que sabemos, y lo sabemos a través de las declaraciones que en algún momento ha hecho su abogada, de que es una joven que en estos momentos tiene una situación complicada personalmente, y además tiene un miedo, y eso lo ha contado la letrada, de que le identifiquen, que en algún momento vea su identidad publicada. Con todos esos elementos, no se me pasa por la cabeza, bajo ningún concepto, ir a
ya,
incomodarla.
A incomodar. Espera, de la entrevista que ha mantenido Maika Navarro con Dani Alves, efectivamente no hay sonido, hemos recreado el sonido con voz de esas declaraciones que están impresas en La Vanguardia. Ha hablado Dani Alves de cuando Xavi, el primer día, le defendió.
Xavi es mi amigo de toda la vida, y no pensó en las consecuencias que tendría cuando dijo aquello. Cuando lo oí, lloré. Me hubiera encantado coger un teléfono para llamarle y decirle gracias. Gracias, pero no vuelvas a hacerlo nunca más. No digas nada.
¿Ha echado de menos a algún amigo en estos meses?
Ni a uno solo. También le digo que con todos los que he jugado al fútbol no son mis amigos.
Sobre el perdón, esto ha dicho Alves.
No sé por qué se derrumba cuando lo que ocurrió en el baño fue consentido. Se me ocurre que alguien le aconsejó mal. Dio un paso adelante y ya no ha sabido salir del lío en el que se ha metido, en el que me ha metido a mí también. No ha habido ni una sola noche en la que yo no haya dormido tranquilo. Nunca he hecho daño voluntariamente a nadie, y a ella tampoco se lo hice aquella noche. No sé si ella tiene la conciencia tranquila, si duerme bien por las noches. Yo la perdono. Sigo sin saber por qué ha hecho todo esto, pero yo la perdono.
¿Y sobre mentir?
Si alguien ha amado alguna vez de verdad, como yo, sabrá que por conservar ese amor uno hace cualquier cosa. Y yo mentí. Tuve miedo de perder a Joana y por eso mentí. Luché a la desesperada por salvar mi matrimonio de una infidelidad sin importarme las consecuencias y ahora lo estoy pagando.
Son algunas frases de esa entrevista que ha mantenido Maika Navarro con Dani Alves. Maika, ¿a cuánto se enfrenta Alves en el juicio? ¿A qué pena se enfrenta Dani Alves?
Mínimo 10 años y este sale condenado y podría llegar hasta los 15. Muchos años.
Mínimo 10, entre 10 y 15 años. Te agradezco mucho que hayas estado en el partidazo contando cómo ha sido esta entrevista con Dani Alves. Maika.
A vosotros, buenas noches.
Un beso, buenas noches, buenas noches. Pues merecía la pena saber cómo ha sido este encuentro con Alves en la cárcel de Maika Navarro. Una situación, efectivamente, pues que a final de año, según parece, puede haber juicio y desde luego... La situación de Alves sabe que es muy, muy difícil.
Es que en el minuto uno ya se dijo que Alves lo tenía muy mal.
Sí, sí,
desde
sí.
El minuto uno. O sea, no hubo la típica semana, las típicas horas de, bueno, a ver qué pasa, a ver qué... Desde el minuto uno dijeron, lo tiene muy mal. Y se está confirmando cada día que lo tiene muy mal.
Sí, sí. 12:41, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes del partido, Zarauz?
El problema de los insultos es que la sociedad se nos va a la mierda. Desde que en los colegios los maestros han perdido la autoridad y la policía también. No hay respeto por nadie porque hagan lo que hagan, saben que no les va a pasar nada. Ojalá fuera solo el 15% de maleducados en nuestro país. Ojalá solo fuera eso. Los cánticos racistas al jugador del Barça de baloncesto deben ser denunciados exactamente igual que los de Vinicius y darles exactamente la misma relevancia, es lo justo. No caigamos en lo de siempre de que el problema son los jóvenes, los energúmenos de los exteriores del Withing, niños no parecían. Y otro oyente dice, no he visto al señor Florentino Pérez hacer un comunicado condenando estos hechos. Ahora le toca al señor Florentino esconderse, estar tapado. Con esto demuestra Florentino que tiene muy poca credibilidad. Y hay
bueno,
otro
yo creo que Florentino no va a tener ningún problema en condenar esto cuando esté todo confirmado, identificado o lo que sea, solo faltaba. O sea...
Mira, y escuchad a otro oyente hablando sobre el asunto del racismo.
Hola equipo, buenas noches. No sabéis la compañía que nos hacéis a los que trabajamos de noche.
Gracias.
Yo quería también lanzar una pregunta. La gente que lo está escuchando, ya sea en el Wikinterter, en el Camp Nou... o donde sea, ¿por qué no el de al lado se acerca al primer policía y le dice, mire, ve, aquel angelito es el que ha insultado, y ya está? Pero el problema es que todos escondemos la cabeza en el hoyo como las avestruces y no pasa nada.
Yo se lo explico, señor, porque la gente tiene miedo, porque si yo voy con mi hijo y hay un tipo de 1,95 que me puede reventar la cabeza con un soplido en el asiento de atrás y voy a la policía y le digo, este ha hecho esto, estoy generando una situación desagradable para mí en la que me juego la integridad, me juego el tipo. Por eso la gente no hace eso, por miedo muchas veces, no porque no quiera, para no meterse en líos. ¿Que es una posición egoísta? Pues sí, es una posición egoísta, pero la gente no quiere líos. Por eso lo tienen que solucionar los profesionales,
los policías.
Sí, todo, gente que está al frente del deporte y de todo. Pero el público, pues muchas veces pasa miedo. 12:43, hora menos en Canarias. Miedo el que vamos a contar ahora. Antes, Gemma Santos, adelante.
Pues sí, mensaje de parte de nuestra agua favorita de Cabreiroa. Ahora en veranito es que nos la bebemos por botellas, por litros. Es nuestra agua favorita, la mejor agua del mundo. El agua de la Liga, el agua de la vida y ahora el agua de Star Wars. Porque te recuerdo que Cabreiroa acaba de lanzar unas nuevas ediciones especiales de Star Wars. Las puedes encontrar en los supermercados. Botellas con la imagen de Luke Skywalker, de Chewbacca, de la princesa Leia, de Darth Vader, del maestro Yoda, de R2-D2. Todo en edición coleccionista. Y en 7 diseños diferentes. Pura, fresca, transparente, de la más alta calidad. Ahora imprescindible siempre, pero en verano más aún. Que no te falte Cabreiroa.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.